Punto de encuentro en la mañana de Universal.
Y es 14 de la mañana, 21 grados la temperatura. Sigue gris afuera. No sé si lloviendo. ¿Alguien que venga de afuera? ¿Llueve? No, si tenés que ir a caminar a dos cuadras para ver si llueve. ¿Llueve o no? Abrime la ventanita.
Pero tampoco lo va a dar. Bueno, dale, vamos adelante.
Y mientras tanto, mientras averiguamos, apenas garúa, esa garúa que molesta. Vamos a la entrevista central del día de hoy.
Ganadero, agricultor, contratista y productor lechero.
Gusto y a la orden.
Fue dirigente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios y director de exposiciones de la Expo Prado y de la Expo Melilla.
Muy contento, personalmente no había estado en China. Impresiona un país que funciona tan bien, que fluye tan bien en todos los aspectos. Realmente se ve que es una potencia. La verdad es que te impresiona el movimiento, te impresiona la calidad de las cosas.
Es el actual presidente de la Asociación Rural del Uruguay.
Fuimos a visitar el puerto de Shanghái, por ejemplo. Puerto que maneja 55 veces lo que maneja el puerto de Uruguay. Y en el puerto de Shanghái no ve gente trabajando. Está todo automatizado.
En la entrevista central de Punto de Encuentro.
También son las tarifas, también es la energía. Muchísimas cosas, es el costo salarial. No es solo el precio del dólar, pero todo termina estando en Uruguay caro.
En Uruguay caro.
Rafael Ferber. Entrevista.
Muy bien, muy buenos días, Rafael Ferber. Gracias por estar aquí con nosotros. Luz naranja en el agro por sequía, habías dicho hace poquito. ¿Con esto que llovió alcanzó para que pase amarilla o todavía no?
Bueno, buen día.
Buen día.
Deja una luz roja en la agricultura, sin duda. Se va a empezar a jugar el segundo tiempo porque bueno, van a quedar las deudas y hay que buscar las herramientas financieras para pagar. Básicamente el golpe fuerte es en agricultura, no es así en ganadería y en demás rubros que se maneja de otra forma y no son tan estacionales como es el rubro agrícola.
¿Cuál fue el peor de todos?
Y bueno, en soja y maíz es el golpe importante. Se da en el epicentro de más producción, que es podemos poner la zona de Dolores como lugar central, y realmente ahí los rendimientos van a ser muy duros. Entonces
¿por debajo de la mitad?
Mucho, mucho, fuertemente por debajo de la mitad.
30, 40, por ejemplo.
Sí. El promedio nacional va a andar por abajo de la mitad, la mitad del año pasado seguro, que sí. Fue un año bueno.
¿Y lo que propuso el gobierno no alcanza a los...?
Bueno, no lo tengo claro. Yo creo que cada productor tiene que buscar su herramienta, cada empresa de servicios, porque son las empresas de servicios, ahí decían que yo era contratista, transportistas, contratistas, todo ese mundo de servicios va a sufrir un golpe muy fuerte porque no va a tener trabajo. Y yo creo que el gobierno hizo lo correcto, que es poner herramientas financieras para que nos manejemos y es lo que debemos hacer. Es como hemos salido de todas las crisis de este tipo. El productor siempre ha pagado, no recibe subsidios para salir de esta situación. Y va a ser así de vuelta y se va a funcionar, porque hay un sector ganadero también que está funcionando bien y le pone como piso a la situación.
Para que la gente entienda, porque todos los años pasan este tipo de crisis o de problemas, más o menos, ¿tienen alguna forma de prevenir el impacto? No lo que va a pasar, obviamente, porque eso no lo pueden controlar, pero este tipo de golpes...
Bueno, a ver, históricamente era la agricultura era un año horrible, un año buenísimo y 3 años promedio. Así se manejó históricamente. Te diría que del 12-13 para acá cambió bastante y empiezan a haber muchos años horribles. Esa es la realidad. ¿Se toman precauciones? Sí, se toman. Hay mucha tecnología atrás. Hay una genética en plantas y en agronomía que ha hecho cambiar mucho la producción y, de hecho, vamos a tener un rendimiento. Por eso, si hubiéramos tenido estas precipitaciones hace 15 años, la cosecha era cero. Entonces, hay un avance muy grande. La cantada que todo el mundo te dice es ¿y por qué no riegan? Primero que tú, por topografía, por situación de productores, por arrendatarios, por muchas cosas, podés tener un potencial de riego de 10% del área. Hasta ahí podés llegar. El golpe te lo vas a comer igual. Y en un sector que depende básicamente del clima, y el clima claramente entró en una fase de vamos de un extremo al otro, mientras estemos en esa fase van a ser años desafiantes.
O sea, pero se ve que desde 2013 hasta acá los golpes le han ganado a la tecnología por esa proporción que vos decías de 3-1.
Bueno, pero relativo, ¿no? Porque el área se sigue sembrando, los productores siguen apostando. Tú puedes decir que en estos últimos 2-3 años de agricultura le falta un poco de plata a la tonelada, digamos, dólares, a la tonelada de soja. Puedes decir eso está bien, hay un ciclo comercial que se junta con esa parte climática, pero la realidad es que Uruguay sigue sembrando más o menos en la misma área de soja, ha crecido mucho el área de maíz, y los productores, como dije al principio, pagan siempre. Precisan herramientas financieras para estas situaciones.
¿Se necesitan otro tipo de medidas de urgencia?
Yo creo que lo que se necesita, que estamos en conversaciones y se escucha, es se precisa que se ponga a disposición, yo creo que a nivel nacional, porque como les decía, la parte de servicios se mueve, no está fija en una zona. Entonces, si tú estás en una parte que va a haber una cosecha aceptable, vamos a poner Paysandú al norte, sí, vas a recibir la presión de competencia de los que están en Dolores. Los camioneros de Dolores van a ir a buscar grano donde haya y se va a competir por esos granos, sí, y se va a bajar el precio, porque es una cuestión, sí, de oferta y demanda. Entonces, hay medidas que tienen que ser nacionales, que ya se hizo en lo último, y tal vez falta alguna más, pero siempre con ese criterio de poner herramientas financieras para que se pueda paliar esa situación de la agricultura.
Tema costo gasoil, energía, ¿qué tanto está comprometiendo la situación en este momento?
El aumento fue de un 7%, por lo cual es un aumento dentro de parámetros normales. ¿Qué te puedo decir? Que el año pasado discutimos mucho, llevamos mucho al gobierno que se volviera al parámetro mensual. Porque el año pasado quedamos afuera de varias bajas que hubieron a nivel mundial. Como era bimensual, cuando llegaba el momento de cambiarlo, esa baja se había perdido y no lo recibimos.
No lo aprovechamos, claro.
Ahora el gobierno con sentido común, con criterio, se entiende que es una situación catastrófica, de guerra, lo que tú quieras, pero para subirlo, ahí sí vamos a la situación mensual. Y bueno, eso lo sentimos injusto, porque está bien que de un lado tenés una empresa y eso lleva a todos los titulares de ANCAP a empezar a perder, y que ANCAP esto, sí, y que ANCAP lo otro. Ahora, cuando está, el golpe lo recibe todo el sector
productivo. Bueno, pero ahora que va a quedar en mensual, queremos creer.
Esa va a ser la
pelea.
Y yo creo que sí, va a ser bueno. Si la vamos a dejar en mensual, dejémosla en mensual.
O solo mientras dure la guerra. Mientras esté el estrecho de Hormuz ahí en.
Y bueno, vamos a tener que pelearla porque el presidente dijo que no le gustaba, prefería la estabilización de precios. Uh-huh. Nosotros, la verdad, que si hay que bancar cuando sube, queremos
aprovechar cuando baja.
Esa es la, claro, realidad. Y obviamente tenemos una voz mucho más difusa cuando nos empieza a complicar el precio del gasoil. Que ANCAP, que bueno, que es una voz sola que dice, voy a perder tanto en el balance y eso genera un impacto mediático.
¿Hay visiones ideológicas diferentes hacia el agro? ¿O no pasa por ideología las diferencias posibles de políticas públicas para con el agro?
Hoy no se perciben. Hoy tenemos un gobierno que puso una mirada productivista fuerte, que asumió que para nosotros es muy importante cuando viene un gobierno de izquierda que se va a crecer en base al agro. El ministro de Economía dijo claramente, se aceptan los números, se asimilan los números, si vos tenés un 78% de las exportaciones son de bienes agropecuarios, todo te ayuda, precisás de todos los sectores, pero claramente el mayoritario es agropecuario. Estamos en un país que por geografía, por clima y por ubicación en el mundo, nuestra función principal va a ser producción de alimentos. Eso lo entendió el gobierno y creo que vamos en el mismo sentido, en eso no tengo nada para decir al respecto.
Recién hablabas del 7%. Esta pregunta va un poco hacia la empatía. ¿Qué sentiste cuando al gasoil marino se lo subieron 83%? ¿Cómo reaccionarías vos si te hacen una suba así?
¿Cómo reaccionaron? Sin duda, no es mi tema, es difícil. Nos faltan elementos, pero porque te dicen que ahí no hay un monopolio. En la teoría.
Pero por algo después se lo bajan al 7% otra vez.
Y porque en la práctica hay un monopolio. En la práctica no es tan fácil acceder al otro gasoil que básicamente está por fuera. Los de bandera nacional que están en este puerto, no puedo hablar mucho del tema porque la verdad que no lo domino, pero sí es una realidad. Ahora, mirá que el año pasado en un momento tenía que haber bajado fuerte el gasoil y no bajó. La suba que está asimilando ANCAP hasta ahora la tiene todo el año pasado.
Claro. Hicieron caja. El gobierno hizo caja el año pasado.
Básicamente, sí. No, lo hablado con el ministro de Economía es que ni siquiera fue a propósito. Digamos, se planteó 2 meses, se planteó un cambio de paramétrica y la situación corrió a favor del gobierno.
A propósito, puede ser ministro de Economía.
Bueno, está bien. Pero no es que hubo un cambio en el momento para aprovechar determinada situación. Se dio esa situación de esa forma y bueno, y hoy esa caja está amortiguando el golpe que pueda sufrir acá.
Ahora, hablás del diálogo con el ministro de Economía. ¿Ustedes tienen un diálogo bastante bueno con el gobierno? ¿Se hablan con frecuencia?
Sí. La verdad que tanto ministro de Economía, secretario de Estado, presidente, están disponibles y podemos intercambiar ágilmente.
¿Y eso hace que las críticas del sector sean menores?
Siempre, si a vos te atienden, te escuchan y podés intercambiar, independientemente que terminen haciendo lo que el gobierno quiere, siempre vas a criticar con otro tono. Si a vos no te atienden el teléfono, te parás, compras pop, te parás en la vereda y empezás a tirar piedras. Porque tenés que representar un montón de gente que no tenés otra forma. Ahora, si vos tenés un diálogo, un ida y vuelta, mucho más no podés pedir.
¿Y tu gente te reclama más ser más enérgico?
No.
¿La gente de la asociación o del campo?
Tenés un colectivo de gente que lo que tenés que hacer es explicarla y liderarla.
¿El pop lo compraron?
En algún momento lo podés comprar. En otras épocas, sí.
Están tirando piedra.
Este año, bueno, pero no, es porque si vos te escuchan y podés llevar los temas, tenés que dejar del costado lo de ser un espectador e intentás incidir. Después, si tenés éxito o no tenés éxito, es todo otro capítulo.
Lo del ganado en pie, ¿te acordás? Al principio de la gestión ministerial fue toda una discusión.
Clarísimo, pero fue eso. Nadie nos avisó, nos enteramos por la radio, nos enteramos por la prensa.
Explica por qué es tan importante.
Y la exportación en pibe es un precio testigo que hace que la industria no pueda trasladar sus ineficiencias hacia los productores. Por lo tanto, el producto, que es el ternero, lo que nace, los nacimientos, es el verdadero, la generación de producto, se va a hacer en base si hay un precio bueno. Si el precio es bueno, el productor va a apostar, va a cuidar la vaca en invierno, que va a tener un ternero y entonces va a estar en condiciones de generar otro ternero. Entonces, todo eso es en base al precio. ¿Quién pone el precio? El precio testigo es la exportación en pie. Con 15 años de exportación en pie fluida, lo que ya sabemos es que se ha comportado siempre como un precio testigo. No creció al nivel de las exportaciones de carne. Uno mira las gráficas, siempre está ahí abajo, en un porcentaje entre el 10 y 15% en dólares, y las exportaciones han crecido fuertemente. Entonces, es clave para que se produzca, para que crezca la cantidad de producto que son los animales en sí, y el cuánto pesan esos animales. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, el frigorífico no tiene esa capacidad de trasladar hacia atrás sus costos. Y eso obviamente es una situación complicada para ellos.
En materia de cultivos de soja y otros, en plata, ¿cuánto pierde el agro?
El gobierno, el país, va a facturar unos 1.000 millones de dólares menos con respecto al año pasado. En servicios, en todo, va a faltar ese producto.
1.000 millones menos de PBI.
Y sí. Pero es una cuenta muy fácil, ¿eh? Son las hectáreas por los kilos que faltan, le sumale el área de maíz y te da eso. Es algo aceptado y asimilado. Lo vamos a tener exacto cuando termine la cosecha, pero anda por ahí.
¿Y el atraso cambiario sigue siendo un problema problema real?
Sí. Y
porque ahora ha subido un poquito, pero bueno.
Y bueno, porque ahora es como que cambió una situación histórica de los últimos años, es que la inflación tiene preocupado al gobierno por lo bajo que está. Sí. Entonces tú sabes que las medidas que están tomando te favorecen. Veníamos de una dinámica de los últimos 20 años donde todas las medidas eran en contra del tipo de cambio.
Para bajar la inflación.
Hoy la inflación se fue a un nivel que hace mucho frío en la economía, está realmente frío. Y tienen que tomar medidas a favor tuyo. Dentro de las posibles, dentro de las lógicas, estamos de acuerdo y apoyamos al ministro de Economía que no se puede inventar tipos de cambios distintos ni cosas que ya sabemos que andan mal.
Bajan las tasas de interés.
Y bueno, ya lo bajaron, ya lo alcanzaron, pero con el diario del lunes, porque fue otra de las cosas que llevamos todo el año pasado, que venían lento en la bajada de tasas. El año pasado se movieron lento con la bajada de tasas. Entonces, en un momento la situación te corrió al revés y terminaste en esta situación. Diario del lunes, porque la verdad que también había que estar al lado del Banco Central de manejar esa situación. Pero hoy tenés un dólar que en 40 pesos está muy bajo.
Sí, ustedes siempre calculan un dólar a 50, ¿no? Por lo menos.
No, pero no es que lo calcules.
Digo, he escuchado ese cálculo de que un dólar que tendría que andar más cerca de 50.
La cuenta simple es, en enero del 25... En enero del 25, tú para pagar los impuestos, toda la situación de enero del 25, cambiaste yo si no me equivoco, cambiaste para, ponerle cambiaste $10,000. Este año tuviste que cambiar $12,500. Entonces, la inflación en dólares, la práctica, no la teórica, y obviamente teóricamente tendrá muchas debilidades, la inflación en dólares fue muy grande. Entonces, eso es lo que vos le llevás al gobierno, y el gobierno lo entendió porque tomaron medidas, en un momento se dieron cuenta que la situación se había puesto compleja. Entonces,
¿Y hay que tomar más medidas? ¿Están esperando más medidas?
Lo que pasa es que uno le gustaría ver medidas positivas que ayuden en esa situación, no se nos están ocurriendo cuáles, porque ahora estamos en una situación que puede bajar más la tasa ya está en una posición muy neutra.
Esa herramienta ya no...
Y bueno, ahora tenés que ir por otro lado, que es que los pesos rindan más. Vos cambiás un dólar por 40 pesos, 40,50 de ahora, y esos 40,50 tienen que rendir más.
¿Y qué? ¿Y eso como bajando costos?
Y bajando costos o sacando situaciones que no sirven para nada. Y en eso de vueltas. Y bueno, si vos tenés que hacer muchos trámites, ajá, y cada trámite te cobran 1,000 pesos.
Bueno, pero ahí la desburocratización es otra de las banderas del gobierno actual.
Sí, exactamente, no. Y estamos alineados. Y estamos armando una lista larga.
De los trámites que habría que eliminar. Por ejemplo, tira algunos.
Tú vas a hacer un plan de uso de suelo y te cobran por cada plan X plata. Y si vos haces todo el campo, es una sola plata. Digamos, para darte una casa, cosas que son agropecuarias. Vos tenés 10 rotaciones en un campo, pagás 10 por 700. Si ese campo te cobra una sola vez, son 700. Cosas que vos en tu negocio sabés que te cobran. Y vos empezás a sumarlas y la tasa por acá y esta por allá. Y los registros que se caen, porque vos tenés el sector agropecuario, el sector primario. Ahora, el sector de servicio te dice, mirá, yo para cada vez que vendo un producto, 5 años se me vence el registro, lo tengo que volver a registrar.
Cada 5 años.
Y bueno, según determinados productos. Sí, claro. Entonces, todas esas cosas son las que tenés que sacar. Ahora, lo hablamos con el ministro de Economía. Yo no sé yo creo que que el empleo público trabaja. Básicamente, no compro esa de que el empleo público no trabaja. La verdad, como en todos lados. Sí. Pero el empleo público trabaja. Ahora, el tema es que lo que hace sirva para algo.
O sea, si su trabajo es necesario.
Bueno, y eso depende de la dirección, no del empleado público. Si vos pones a alguien a hacer algo que no aporta nada a la economía, no le aporta nada al país, claro, no tiene ningún tipo de sentido, no es culpa del empleado público. No, el empleado público hace lo que le mandan a hacer. Entonces,
podés poner mejor o peor el sellito, pero en definitiva estás poniendo un sellito.
Bueno, pero también él es una persona que tiene que saber también que no sirve para...
Bueno, sí,
pero no,
no aprovecha.
Tener dignidad y renunciar, no seas malo.
Te voy a poner un ejemplo en raciones. Las raciones hay que de animales, no de personas, no entendamos, no, de animales. Una ración está compuesta por grano de soja, grano de maíz y determinados complementos. Bueno, si vos pones 25, 33%, cambiás el porcentaje, tenés que ir a registrarla de vuelta. Y cada registro tenés que pagar. Y ahí hay un funcionario que la viene corriendo de atrás porque hay 7,000 millones de fórmulas distintas. Y vos tenés que registrar soja, maíz y esto, y tendría que quedar pronto. Y se acabó. Sí. Eso es un ejemplo, que nosotros usamos con el ministerio. Tenés una corriente de gente que te dice, no, pero fíjate, mirá si la ración termina siendo. Y si termina siendo, va a ser el problema entre los privados. Sí. Esa es la realidad, lo que hay que terminar de entender. Hay dos privados que están jugando ahí y uno armó una ración y se la vendió a otro. Y que se arreglen entre ellos. Y todo ese mundo es lo que hay que entrarle, y que Uruguay está muy pasado de regulaciones, ¿no? Me parece que en eso ya no hay dos opiniones.
¿Pero estamos más pasados que los países de la región?
Nosotros traemos en Melilla un experto argentino para hablar de la desregulación del Estado argentino, que estaba mucho peor que nosotros, que ya era gracioso si vos
lo
mirás de afuera. Bueno, entonces,
¿pero avanzaron de tal que quedáramos atrás?
Yo creo que vienen avanzando muy rápido. La pregunta es si a veces desregulan cosas que no eran, que había que mantener. Sí. Y ahí es cuando vos te pasás de rosca, como se pasaron ellos y como nosotros estamos bastante cerca. Ajá. Y tenés que limpiar de un plumazo reparticiones enteras. Perdiste la capacidad de operar con bisturí en el Estado. Sí. Y pasás a estar con la motosierra cortando órganos, ¿verdad? Entonces termina siendo ese lo que tenemos que ver nosotros y usar el caso argentino. Argentina va a un nivel que Strusenegger es la figura que lo maneja, de cerrar cosas y de sacar que no tenían más remedio, porque ya la economía lo demostraba. Ahora estamos en esa situación, nosotros no parece. Ahora, si no empezamos con el bisturí a sacar los tumorcitos y las cositas, en un momento vamos a pasar a amputar los órganos.
Bisturí, no motosierra.
Yo creo que estamos a tiempo, que en cada estado, con directores de área, que ese es el otro tema que a nosotros... Lo que nosotros vemos es, vos tenés un presidente, tenés una cúpula ejecutiva con una visión, lo bajan a los directores de área y queda ahí. Llegan a los asesores jurídicos de los ministerios de carrera, no se puede hacer nada. El Ministerio de Ganadería lo vemos todo el rato. Quiero hacer esto, no se puede. Bueno, legislá y cambiarlo. Podelo hacer.
Así que él no se puede, es muy...
Bueno, se nota.
Está al orden del día.
Me parece que se nota bastante, ¿no?
Bueno, pero hay mucho también en el imaginario colectivo, está el famoso no se puede. Efectivamente está.
Le pasó al gobierno anterior. El gobierno anterior entró con un mandato, que eso es algo que dice O'Donnell. Yo entré con un mandato, el anterior entró con otro mandato. Quedaron la mayoría de las líneas, quedaron en las reparticiones jurídicas. Porque como después no estaban los votos en el Parlamento... Tenés unos. El Estado tiene un poder de amortiguación para algunas cosas es muy útil, es muy bueno tener un poder de amortiguación, pero para otro lado, para hacer cambios, es muy difícil, ¿no?
Necesitan de legislación que no corre con tiempo.
Y no sé, yo por ejemplo, el sector agropecuario hoy tiene un tema sobre los residuos en carne y las multas que el Ministerio quiere aplicar. Van un año y tiene problema con las multas que quieren aplicar. Legislá. Si es por decreto, si es por ley. Legislá, poné las multas que tengas que poner, pero no puedes estar hablando y en este caso en puntual pretenden que el frigorífico no le pague el ganado al productor, llegaron a pretender eso, que es hasta ilegal, y vos te estás lavando las manos. Legislá.
Vos hablaste de peligro de concentración de frigoríficos. ¿Eso sigue estando?
Sí, ese es un tema que no se va a terminar. La concentración de la industria es en todos los rubros. Pasó en el pan, pasó en el trigo antes, en la industria, y pasa en los frigoríficos. Pero es una tendencia mundial de eficiencia de costos, de uniformidad de producto, es algo con la que tenemos que pelear para que no se pierda la competencia. Es clave que la Comisión de Competencia de Uruguay sea una oficina fuerte, con legislación clara. La legislación que tiene hoy es muy difusa, es peligrosa para los comisionados, en el sentido de que si hacen media moña de más, le va a aparecer un estudio de abogados y los va a matar. Entonces tiene que mejorar. Y bueno, les pasó. Bimbo Magnific, estudien el caso para atrás, vean qué pasó, cómo se terminó el caso y por qué. Entonces hay que darles más respaldo en la legislación, que esté más clara, y tiene que ser con un sentido de defensa de la competencia y de mantener las mismas condiciones. Nosotros usábamos el ejemplo que teníamos. Tenemos dos grupos brasileros que hoy... faenan el 50% de Uruguay y dos grupos uruguayos que meten el 30%. Entre esos cuatro grupos tenemos el 80%. Están las luces naranjas prendidas. Si hubiera concretado el negocio que hubo, que era entre los dos brasileños, un grupo quedaba con potencial de 50%. Te domina, termina haciendo lo que quiere en el mercado. Entonces, bueno, nos defendimos, nos apoyamos en la Comisión de la Competencia, hubieron cosas particulares entre los dos grupos que nos ayudaron, porque cuando los dos están de acuerdo es complicado. Y bueno, y salió... creemos nosotros favorable para los productores y para el sector en sí. Ahora, tenés que tener las herramientas a mano. Es difícil eso.
Además de la presión que les contó Donne sobre la presión de Estados Unidos para que Uruguay rompa con China, ¿qué más les contó sobre eso?
Yo no lo escuché eso.
¿No estabas ahí?
Estaba, pero no lo escuché. La verdad que no...
¿Se te pasó?
Sí, la verdad que no sé de dónde salió. Yo no lo escuché. Y después... nosotros... La reunión fue muy buena.
¿Qué les dijo?
En ámbito privado. Y bueno, no, mantener los mercados, un mundo. Lo que sí O'Donne defendió mucho fue la buena posición uruguaya con respecto al mundo, con lo difícil que están las relaciones internacionales, que el mundo afuera está en guerra, que se entienda esa parte. Y cosas de ese tipo, intentando agilizar la economía, considerando que la situación que hay comentada de estancamiento y de mala vibra, podríamos decir, no es justa. Y bueno, fue a llevar eso y correctamente, y la verdad que presentó un montón de números y situaciones que no quita que estamos con una economía que está fría, que tenemos que mover, eso coincidimos todos. Lo que pasa es que también hay una cuestión de expectativas y del propio empresariado que pretenden ellos revertir.
Ahora con esta buen vínculo con O'Donnell y todo eso, y cuando hay diálogo no hay que tirar piedras. Por otro lado, vos tenés a una oposición y representantes de campo como Sebastián Dal Silva, que le dan muy fuerte al gobierno y al ministro Frati, sobre todo. ¿Eso enrarece el clima, complica el clima?
No, a nosotros no nos molesta para nada eso.
Que le peguen a Frati, que lo lleven, que
no
le interpelen.
No tenemos ningún problema, eso es juego. Son situaciones políticas que no he visto ninguna fuera de lugar, en el sentido de decir, no vi mentiras, no vi situaciones que tengas que salir a decir, bueno, esto...
Mentiras de la oposición, no.
De ninguno de los lados. Me parece que es una relación política como ha sido en los últimos años. Entonces no tenemos nada para decir al respecto.
Está muy fuerte, está muy tirante. A Frati en menos de un año lo interpelaron, ya le crearon una investigadora.
Bueno, lo que pasa es que tú compraste un campo de una situación complicada. La verdad, hay que preguntarse por qué se dieron los temas. Lo de la exportación en pie, te generaste vos solo un tema. Guste o no guste, fue así, te lo autogeneraste vos. Lo de María Dolores es... Para nosotros lo de María Dolores es una situación chica, porque son 5.000 hectáreas y el monstruo es colonización, que son 600.000.
¿Qué opina no Laro sobre colonización?
Que es un desastre.
¿Qué parte es un desastre?
Y para empezar, no funciona.
Tiene que
bien.
Existir, para, pues son cosas distintas. Una cosa es si tiene que existir el instituto. Mirá, y otra cosa es cómo funciona.
Si me hubiera preguntado eso en 1948, capaz que te contestaba. Hoy existe. Entonces está.
Pero esa respuesta es cómoda. No, es, pará, porque hay una cuestión cómoda. Ideológica también con colonización.
Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y muy. Muy mala para el país. Porque tú tenés un montón de colonos que hacen las cosas bien. Tenés que generar las herramientas para que el colono haga las cosas bien. Tú tenés un problema que definís que es que se va la gente del campo hacia las ciudades. Es una situación mundial y cuanto más aumenta tu PBI, más se da. Porque las comodidades están en las ciudades, no en el campo, en muchos aspectos. Entonces todo eso lo tenés que ir manejando. La pregunta de fondo acá es, tú tenés ya un montón de hectáreas para gestionar que no estás gestionando bien en un gran porcentaje. Si ustedes traen a los delegados que están adentro de la colonización, que también le cuesta a ellos tener los datos, le van a hablar de 40.000 hectáreas sin asignar. Entonces, sí. Eso es muy grave. Digamos, no es un tema menor. No las pueden asignar. Tú compraste el último campo este, que en sí es una situación chica, pero sirve para que la opinión pública, porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando... Un campo de 5.000 hectáreas y 4.000 todavía no las asignaste hace un año.
Chica, pero son 32 millones.
Bueno,
el número...
Lo que pasa es que colonización son 600.000. Sí. Entonces, me decís, ¿cambia algo, María Dolores? No cambia nada. Lo que tiene que quedar claro es que compraste un campo que está absolutamente colonizado, no hay vuelta. Acá no había nada para mejorar, que es la función principal de colonización de cuando se fundó, cuando se armó. Lo compraste, lo rompiste. Sacaste un campo que ibas a pagar hasta sobre tasa de patrimonio, digamos, era la escala de arriba de todos los impuestos, lo que más le servía al Estado. Lo sacaste de ahí para ver si se lo das a productores que siempre van a estar en ese lugar subsidiable de la producción, porque ya sabemos que tienen problema de escala, que tenés que armarle toda una infraestructura, entonces todo lo vas sumando y decís, vos, está mal. Ahora, tenés un montón de gremial y eso el sistema está bien, eso sirve, pero no tenés por qué comprar 5.000 para hacer esa situación.
Pero eso los apoyan por conveniencia. Yo te digo, la discusión, bueno, primero rompía porque 32 millones de dólares fueron a elaborar el presupuesto si hubiesen tenido 32 millones de dólares más. Segundo, porque no solo son 5.000 hectáreas, sino porque el plan es comprar 25.000. Y vos decís que están habiendo 40 sin asignar más... Todas que están asignadas que tienen sus ineficiencias, porque también hay un montón de hectáreas de colonización, yo lo he visto, lo he trabajado el tema, y tienen unos tambos cooperativos y todo eso.
Ideología, sí. Tambos cooperativos es no tener muy poco manejo del tambo comercial, cómo funciona, pretender hacer tambos cooperativos.
Y eso era un poco también lo que vislumbraba un poco...
No, porque acá ya aprendieron la parte
de ese error.
Del MPP aprendió de ese error y planteaba salas separadas. Es como que vos te digan que tenés que compartir el baño con todos tus vecinos. Hagas un baño solo al medio.
Sí, porque el tambo cooperativo era una sala de orden para todos. Terminaron todos peleados en algunos casos.
Es que el que trabaja bien no va a soportar que el anterior no lave bien la máquina y a él le castiguen por recuento bacteriano, digamos, por
la limpieza.
Todo muy lindo. Pero en el mundo comercial pasa por otro lado. Digamos, muchas cosas...
Ideología tal cual como planteás, entonces. Sí,
esos sistemas fueron ideología pura. Y lo más grave es que tú, en todos esos casos, cuesta mucho saber cuáles son. Porque tienen un referente de colonización que es el que tiene que explicar que anda mal. Y entonces queda mal él.
¿Qué?
El sistema está mal. Pero y lo peor, tú hablas de 32 millones que van a terminar como en 40 cuando terminen de armar todo. Uruguay paga un 5% de tasa de interés normalmente en la deuda que tenemos. Y esto, si rinde un 1%, es un éxito. 4.000 hectáreas están paradas hace un año. Entonces, tú ya de por sí estás enterrando plata.
O sea, ya salió mal María Dolores.
Pero es evidente. Y más lo que dejó de recaudar el Estado en impuestos que el productor que lo compraba hubiera pagado todo este año. Evidente que salió mal. Si no lo querés... Si tú escuchás a Frati, Frati te dice, anda mal colonización, pero vamos a seguir comprando campo. Bueno, ta, hasta acá llegó mi amor.
Va por el camino errado para siempre.
Y bueno, si tú mismo, si anda bien colonización y compro campo, capaz que estamos, vamos a discutir si anda bien o anda mal. Acepto que anda mal, pero voy a seguir comprando campo.
Bueno, podemos pasar a Casupá, ¿les parece?
Sí, claro.
Antes de ir a las rapiditas.
Dale, dale.
Respecto a la represa de Casupá, ¿no? Ustedes, Laru, habla de unas pérdidas potenciales de hasta 150 millones de dólares por año. ¿Cómo es esa cifra? ¿Cómo llegan a esa cifra?
A ver, primero que nada, nosotros hablamos de la cuenca de Santa Lucía. La represa de Casupá es un componente del agua para abastecer Montevideo. Sí. Entonces hablamos de la cuenca de Santa Lucía. Se nos discutió hasta los números que hicimos, que la verdad que bueno, vamos a dejar pasar de esas cosas por jerarca del gobierno, no importa, del Ministerio de Ambiente. Nosotros llegamos, el área que tiene la cuenca de Santa Lucía, la zona A declarada por OCE, la zona A, son 1.000.000 y pico largo de hectáreas. ¿Tá? Esa zona A. Que si todo, 1.000.000 y pico largo de hectáreas. Vos en el Ministerio de Ganadería sacás qué se hace en cada hectárea de esas. Lo mostramos, un 16% de la agricultura, un 70% de ganadería, incluido tambos, en la cuenca lechera por excelencia está ahí. Después tenés los números que da FUCREA, que son los números técnicos que rinde cada hectárea, y el Banco Central te da cuánto es el PBI agropecuario, digamos, que salió en general. Entonces vos... te termina dando que el 28% del PBI agropecuario sale de la cuenca de Santa Lucía. Armamos los números con lo que tenemos. Nosotros no tenemos otros números, quedamos esperando que alguien nos diga cuáles son los verdaderos números.
Se los discuten, pero no hay una alternativa.
Ya que me lo discutís, decime cuáles son. No estarían apareciendo esos números, entonces vamos a tomar los nuestros por bueno. Que si no es el 28, es el 25 o el 23, no sé. Ahora es mucho más de lo que aparentemente las propias autoridades del Ministerio de Ambiente pensaban que era.
Y mayormente los más golpeados, ¿qué es?
Está bien. 70% ganadería intensiva, ganadería y lechería, 16% agricultura, 5% forestación. ¿Tá? Eso es cuando tú sumas el PBI y haces que es el 28%, te da unos 1.500 millones de dólares por año, hasta la portera, no estamos hablando de la industria posterior. ¿No? Tú tenés un montón de restricciones que te pone OCE hoy y el Ministerio de Ambiente que no se controlan al Uruguay. Te las pongo y después nos las controlo. ¿Qué día las vas a empezar a controlar? No lo sabemos. Lo que sí decimos con mucho respeto, digamos, como respeto en el sentido de decir, yo respeto a los técnicos de OCE. Yo respeto al técnico de OCE que manejó el agua de Uruguay históricamente y me dice qué precisa de agua para lo que va a invertir en la planta potabilizadora. Y me marca un montón de restricciones productivas. Menos uso de nutrientes, claramente, cambio en uso de la tierra... no sabes ni a dónde van, prohibición de fieldots, prejuicio duro y puro, porque el fieldot hoy tiene un manejo de efluentes que podría ser hasta positivo para toda su zona, como es la mayoría de los fieldots comerciales. Entonces me planteo un montón de restricciones que si yo digo, bueno, mira, si se aplican estas restricciones, un 10% de la producción de la cuenca baja. Ahí llegamos a los 150 millones que usamos para impactar en la presentación. ¿Se entiende? 1.500 millones todo... si aplicaran las restricciones que proponen, más todas las que están discutiendo, Ministerio de Ambiente y Facultad de Ciencias en la Comisión de Cuenca propone cortar los árboles de las nacientes de la cuenca de Santa Lucía, las forestaciones comerciales. El 5% son forestaciones comerciales, ellos proponen cortarlo. Terminamos discutiendo y peleándonos 3 horas para llegar a la conclusión de que, bueno, está bien, pero no crece más el sector forestal. ¿Por qué? ¿Por qué no van a haber más camiones? ¿Por qué no va a haber más trabajo de taller? ¿Por qué no va a haber más? ¿Por qué no va a gastar todos esos trabajos que precisa la agropecuaria?
¿Por qué tiene que dejar de crecer?
¿Por qué? Porque preciso el agua para que llegue a la represa, los árboles me van a tomar esa agua, la preciso que llegue. ¿Y por qué no la vas a buscar al Río de la Plata?
Bueno, eso es lo que proponen ustedes.
Y bueno, nosotros lo que proponemos es, en un país que el 78% de los bienes que exportamos son agropecuarios, no compitamos en la cantidad de agua. Porque vos calidad... vamos a discutir toda la vida, nosotros nos vamos a defender de que tenemos una buena calidad de agua que nos deja producir y los animales no se mueren y crecen y viven en ese entorno. Así que el cuento de que producimos contra el ambiente y está el agua podrida, no lo llevamos. Ahora, en cantidad tenemos un tema. ¿Ya me estás diciendo que en 1.000.000 de hectáreas no van más proyectos de riego? ¿Hablamos de que tenemos que regar más? ¿Hay todo un plan de riego y dejás afuera la mayor cuenca productiva de Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué dejas a toda esa gente sin trabajar?
¿Qué respuesta dan?
Bueno, ahí volvemos al punto. Cuando te escuchan y vos ves que llegás y te acepta el gobierno que la parte productiva no se tomó en cuenta en las decisiones, se tomó si daba la cantidad de agua, todo con criterio, lo hablamos con Ferreri, la verdad que OCE hace su trabajo desde el punto de vista... Y el Ministerio de Ambiente tiene que hacer otro trabajo que nos parece que quedó flojo. Porque si tú no pusiste nunca arriba de la mesa lo que se va a dejar de recaudar en impuestos, me parece que estuvo flojo tu trabajo. Y llevaste a las máximas autoridades de gobierno a tomar decisiones sin todos los datos. Entonces,
¿y eso tiene marcha atrás para ustedes?
Y no sabemos, nosotros lo vamos a pelear, pero desde el punto de vista de que Uruguay tiene que producir lo más posible para cumplir con los objetivos sostenibles. Sostenible significa pobreza infantil y todos los objetivos que precisa el Estado cobrar para atenderlos, que estamos mal para la situación de país que tenemos, y seguimos buscando situaciones que limitan producir, que es donde cobramos impuestos. Pero no es que vos, una discusión que se me da mucho es el productor, vas a ganar menos como productor, va a empeorar tu rentabilidad. Mirá, no lo tengo claro, no sé si al productor le interesa, porque si no lo dejan hacer agricultura y pasa a ganadería, hasta más cómodo está, sigue siendo el dueño del campo, el campo va a funcionar. El que no trabaja es el tipo que está en tornería, que iba a trabajar en ese riego, el del taller mecánico, el pueblo que recibe al transportista. Ese es el trabajo que no lo vas a ver. Y es obvio eso. Entonces, Uruguay deja de hacer cosas, deja de facturar. Cuando decimos de producir, la gente, tenemos una rama ideológica que siempre cree que el productor se está haciendo millonario. Bueno, lo que estás haciendo es dejar de generar toda una cadena de trabajo para gente que precisa ese trabajo.
Vos has hablado que Uruguay tiene potencial para aumentar el crecimiento de la producción y aumentar las áreas destinadas a la forestación, a la agricultura y a pasturas artificiales, transformando campos de menor rendimiento. ¿Qué se está haciendo? ¿Te toman el apunte? ¿Se está haciendo?
Sánchez, Alejandro Sánchez, en la jornada de forestación que hubo el año pasado, propuso ir un millón más de hectáreas forestales. Se entienden. Lo que pasa es que tenemos como dos mundos. Tenemos el mundo de las autoridades que pretenden crecer y generar recursos y gestionar el impacto ambiental. Nadie está hablando de no gestionar el impacto ambiental, porque eso es la otra discusión. No estamos hablando de acabar con todo. La producción agropecuaria en Uruguay es a favor del ambiente. Por algo, 20 años después del boom agrícola, los rendimientos cuando están las condiciones climáticas son mejores que hace 20 años.
Claro.
Entonces, terminémosla con que pensar que el productor agricultor, el sojero, que es otra rama, bandera ideológica que algún día van a tener que bajar, está terminando con todo. No es así. Una parte del gobierno te dice, tenemos que producir más forestación, tenemos que ir más, preciso más animales para defender a los puestos de la industria frigorífica, entonces preciso más praderas artificiales, preciso más generación de trabajo y más intensificación. Tenés otra rama que al mismo tiempo te propone COMAP para cuidar el campo natural. Campo natural en Uruguay quedan 11 millones de hectáreas, 11 millones y media de hectáreas. 9 millones van a ser siempre campo natural. Por el tipo de suelo, por la conformación, no están en duda, no están en riesgo. Ahora, si tú esas 2 millones de hectáreas las trasladás a forestación, agricultura, pasturas intensivas, que puede ser lechería o ganadería, tenés un potencial de 2.000 millones de dólares más de PBI por año para producir.
¿Quién lo tranca, decís?
Hay unas corrientes que vienen de ganadería para favorecer al que mantenga campo natural. Y bueno, esas cosas van en
¿Pero quiénes son esas corrientes? No entiendo. A ver, explícanos.
Pero si ustedes,
muy urbanos.
Si ustedes googlean Ministerio de Ganadería y las propuestas que hay, una es para favorecer el campo natural. Que volvemos a lo mismo. Nosotros no estamos diciendo destruir el campo natural. Estamos diciendo que lo que tiene potencial migre hacia cosas más productivas para todos los uruguayos. Ajá. Tal vez para el productor, en campo natural se mantiene. Y ahí tenemos un tema que es polémico. Yo tengo un colectivo de gente que vive del campo natural, que tiene su sistema sobre ganadería de determinada manera, que obviamente se siente presionado en la competencia contra la forestación y la agricultura y la lechería en algunos aspectos, pero básicamente forestación y agricultura. Y bueno, y esos presionan para que se mantenga en campo natural. Y buscan regulaciones y reglamentaciones para que no pegue el salto hacia lo otro.
Pasturas artificiales implica glifosato y luchan contra eso.
Otra guerra que ya es como vos caerle a los transgénicos y al glifosato, sí. Es no no ver el mundo, la evolución del mundo en cuanto a la cantidad de alimentos. El glifosato fue el herbicida, que era el Roundup, que hizo que se dejara de laborear la tierra. Es el gran precursor de que no haya erosión. Tú me decís, ¿tiene algún efecto?
Puede mala aparecer palabra, ¿no?
El glifosato.
Sí.
Sí, ¿y transgénico? Sí, te digo transgénico. Horrible, ¿no? Bueno, la insulina es transgénica. La insulina es transgénica. En 1922, un niño con el que tenía inicio rápido de diabetes, un año de expectativa de vida tenía. Un año. Desde 1982, toda la insulina es transgénica. Díganle a un diabético que no, mira, es transgénica. Te la voy a sacar.
O sea, vos decís que hay que luchar contra esa mala visión que hay de glifosato.
Y... No es que hay que luchar. La perdieron la guerra. La recontra perdieron.
¿Quién la perdió?
Todos los grupos, los ONG que un día te decían que la forestación iba a tomarse el agua de los acuíferos. Después te dijeron que la agricultura iba a terminar con todos los suelos. Después te dijeron que los transgénicos te iban a hacer casi que te saliera un tercer ojo. Después te dijeron que los veganos, que vos tenés una dieta de vegano y que dejar de producir carne y es el futuro de los veganos. Todas esas cosas, todas esas discusiones, ya se están perimidas en la ciencia. Se mantienen como banderas ideológicas. Acéptenlo.
Los ambientalistas perdieron.
No, los ambientalistas... Pero avanzan. Hay determinadas ONG que tienen que aceptarlo. Ahora, nunca nadie se hace responsable de esto. Nunca escuché uno decir, che, está en ONG. No, la verdad que le erré con esto. Mirá,
no, todo lo contrario. Por eso digo, avanzan.
La bandera sigue y tenés que seguir peleando contra ella. Ahora,
entonces,
no.
Y las guerras contra Bosnia también las perdieron. Contra las papeleras.
¿Y vos qué te parece?
¿Y contra el hidrógeno verde van a perder?
Y no lo tengo claro, no sé, no es mi tema. Lo que yo te digo es que tú tenés...
No, bueno, pero estamos hablando ahí.
Bueno, no lo tengo claro. El hidrógeno verde se me escapa en las cosas
no que... No llegaste a analizarlo.
Lo que yo te digo es que desde que está el glifosato y el Roundup, el glifosato sí. Y los transgénicos, Asia come. Asia come. A ver, el tamaño del impacto. Cuando los alimentos se ponen en volumen y en precio accesible... aparece China, aparece todo Asia. Los tipos pueden desarrollarse con un volumen de alimento a valores accesibles que les permite desarrollar su industria. No, uno toma todos los números y no debería haber discusión. Que vos me vas a decir, sí, que mirá, me aparecen trazas de determinados agroquímicos, fitosanitarios, y sí, es verdad, aparecen trazas. ¿Tiene repercusión en la salud humana? Y no, la verdad que no. Pero bueno, es como una discusión. Se te plantea una discusión para un mundo de 2.000 millones de habitantes y que coman 4 veces por día todos los días. Porque para los 8.000 que hay, con las tecnologías que pretenden hacer, no van a comer.
No comen todos.
No comen la mitad. Hagan las cuentas.
Okay. Vamos a las rapiditas.
Vamos a las rapiditas.
Vamos a comer rapiditas son. Que no tienen trazas.
Sí o no y un paso. Eran esas. Vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿El país hoy es más burocrático que productivo?
Sí. ¿El agro empuja el carro y otros van arriba?
Sí.
¿A los políticos les falta pisar más el campo?
Sí.
¿A veces hay que decir cosas que no caen simpáticas?
Sí.
¿Uruguay juega en una liga más chica de la que podría?
No.
¿Somos rápidos para opinar y lentos para cambiar?
Solo puedo decir sí.
Puedes decir no también, o no, paso.
Somos rápidos para hacer diagnósticos y poco para aplicar esos diagnósticos.
A veces el no se puede, gana por goleada.
Sí. ¿Los números cierran, pero con esfuerzo?
Sí.
¿Hay días que es mejor no abrir Twitter?
No.
¿El productor tiene que ser medio meteorólogo?
Sí. ¿En Uruguay el Excel siempre pelea con la realidad?
Sí.
¿Ser presidente de la ARU es un poco hacer de pararrayos?
No, no sé... Paso, no la entiendo del todo la pregunta.
¿Qué es? Muy sincero, está bien.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por estos minutos hoy.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y a la orden.
Flash informativo.
Lo que tenés que saber a esta hora.
Con Andrés Rega.
Once de la mañana en punto, está lloviendo la capital del país, 20 grados la temperatura actual, 23 la máxima prevista para la tarde, con precipitaciones, tormentas, y va a estar ventoso, con rachas que pueden superar los 60 kilómetros en la hora. Está vigente hasta las 12.45 una alerta de color amarillo por tormentas fuertes que afecta al norte del país. 12 personas fallecieron en siniestros de tránsito durante la semana de turismo, 8 de ellos eran motociclistas. Los datos proporcionados por la UNACEV indican que se registraron 444 siniestros de tránsito. Desde el organismo, su presidente Marcelo Metediera señaló que lamentablemente la cifra confirma las últimas estadísticas. Por otro lado, se realizó una audiencia de formalización debido a un siniestro de tránsito que tuvo lugar en el interior del país en el año 2023. Tras 3 años y 3 meses, el chofer de un ómnibus de COPSA fue formalizado. En ese accidente murió un adolescente de 15 años. En el panorama internacional, José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha del presidente español Pedro Sánchez, es juzgado desde este martes en Madrid por un caso que salpica al PSOE. Se investiga su presunto